El día de hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, vamos a terminar el capítulo 17 y vamos a estar leyendo desde el verso 16 hasta el verso 34, es una porción grande. Te pido que me acompañes y leamos desde el verso 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocer, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Cuando pensamos en esta escena, Pablo está visitando la ciudad de Atenas. Era la ciudad cosmopolita en la península griega. Cuando pensé en Atenas, busqué la definición de cosmopolita y es un término griego. La palabra es cosmopolites, que significa ciudadano del mundo. Y es un término que acuñó un filósofo llamado Diógenes. El término ahora se usa para hablar de una persona que se ha movido o se mueve por muchos países, una persona que es abierta a las culturas y costumbres. O también se habla de un lugar o un ambiente donde confluyen personas de diversas naciones, costumbres, etc. Y esa era Atenas. Aunque Atenas en esta época ya no estaba en su apogeo, recordemos que Pablo había salido huyendo de Berea. En el capítulo 17 se nos dice que después de que las multitudes o la turba viaja de Tesalónica a Berea, donde estaba Pablo, donde había huido de Tesalónica y donde estaba predicando también, dice que van a Berea, también alborotan a la gente allá, y dice el verso 14 que los hermanos enviaron a Pablo para que fuera hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí y hermanos, dice el verso 15, conducen a Pablo hasta Atenas y le dicen a Silas y a Timoteo que regresen o que vayan más bien y alcancen a Pablo en Atenas en cuanto puedan. Así que Pablo llega a Atenas, vamos a decir, huyendo de la violencia que había generado la predicación del Evangelio. En cierta manera llega como turista, llega solo, y sin duda alguna Pablo conocía de Atenas, es decir, había escuchado de Atenas, había leído de Atenas, porque Atenas, a pesar de que no estaba en su apogeo, Pablo había viajado esas 200 millas para llegar a este lugar que seguía siendo importante. Era la ciudad de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Epicuro, de Zenón, de los grandes filósofos de la época dorada, que aunque, insistimos, ya no estaban presentes allí, la ciudad mantenía este halo de cultura. Y Pablo se impresiona cuando Pablo llega a este centro cultural, centro intelectual del mundo. Pablo ve los edificios, Pablo ve la arquitectura, las estatuas, las esculturas. Y sin embargo, vamos a ver mientras leemos este pasaje que Dios ha hecho una obra en Pablo, que el Evangelio ha traído una transformación y que vamos a ver cómo el Evangelio impactó la perspectiva, la forma de ver no solamente a las personas, sino al mundo entero en Pablo. Porque dice el versículo 16 que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, el efecto del Evangelio en la vida de Pablo es evidente porque su forma de ver al mundo cambió. Su perspectiva, su cosmovisión cambia y cambia su corazón. Y dice que mientras está en la ciudad, él se da cuenta que esos edificios increíbles, majestuosos, estaban construidos para albergar dioses, ídolos. Y dice el verso 16 que su espíritu se enardecía. Ahora, esta palabra que usa para decir que Pablo se enardecía es la misma palabra que se usó, si tú recuerdas, cuando dice que esta muchacha endemoniada iba siguiéndolos y diciendo, proclamando que era que eran siervos del Dios viviente. Es decir, Pablo se sintió muy molesto y Pablo ve los edificios, Pablo ve la ciudad y dice que la ve entregada y la idolatría, pero Pablo no se queda parado. Pablo no se queda solamente expectante. Su corazón siente ese celo, el celo de Dios, porque ve que en esa ciudad, a pesar de la gran cantidad de cultura, a pesar de ser un centro intelectual, la gente no está adorando a Dios. Y eso es algo importante. Hoy en día, muchas personas piensan que el Evangelio básicamente es para personas ignorantes. Muchas veces, quizá tú hayas escuchado en algún momento que dicen el cristianismo es para los ignorantes. La religión es para las personas que no tienen estudio. Bueno, en realidad, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo dice con toda seguridad, con toda certeza, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para toda persona, no importa si es judío o si es griego, no importa si es judío o si es gentil. Y de hecho, en Primera de Corintios, Pablo dice en el capítulo 1 que si bien no son muchos los sabios que puedas encontrar o muchos los grandes que tú puedas encontrar en la iglesia, en el capítulo 1, en el verso 18, dice que la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mira lo que dice el verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que este capítulo es un buen ejemplo donde podemos ver y aprender varias cosas. Primero, que Dios nos llama a todos los hombres a amarle con todo lo que somos. Y eso incluye nuestro intelecto. En Deuteronomio 6, el capítulo 6, verso 5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Dios nos llama a amarle con todo lo que somos. Y lo que vamos a ver aquí es que Pablo ha sido transformado en su perspectiva, en su forma de ver al mundo, en su corazón también, para llevar un mensaje diferente. Así que Pablo está viendo la ciudad, él está, dice allí que su espíritu se enardece, y lo que hace es que, como vimos en el capítulo 17 al inicio, Pablo va y busca a las personas para hablarles del Evangelio. De hecho, mira el versículo 17 y 18, cómo Pablo habla en diferentes lugares con diferentes tipos de personas. Dice el verso 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. La palabra discutía la vimos también la semana pasada, es esa palabra dialogamai, que significa exponer, enseñar y de alguna manera promover esa discusión, ese debate, no un debate como lo conocemos, sino ese intercambio de ideas. Y hemos hablado de que la predicación del Evangelio tiene la idea de que tú entiendas algo, de que tu mente entienda algo. Sabemos que Dios tiene que hacer una obra en el corazón, pero apelamos al entendimiento. Pablo va con estos hombres a la sinagoga y comienza a dialogar, a discutir con ellos, les expone el Evangelio, pero no se queda solamente en la sinagoga. Dice que allí habla con judíos y habla con gente piadosa, que no era judía. Pero también dice que va a la plaza cada día y hablaba con los que concurrían, los que estaban allí en la plaza. Cuando habla de la plaza, habla del ágora, que era la explanada donde estaba, vamos a decir, el área pública, el centro de la ciudad. Y allí está Pablo hablando con las personas que se encuentra, exponiéndoles el Evangelio. E incluso dice el verso 18 que habla con algunos filósofos y nos menciona dos grupos. Estaban los filósofos, los epicúreos, y estaban los estoicos. Eran dos grupos con ideas muy contrarias, muy distintas. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice que Pablo está hablando con ellos, están ellos disputando con él, pero no entienden el mensaje. De hecho, en el verso 18 dice que se preguntan: ¿qué querrá decir este palabrero? No entendemos lo que está diciendo. Pero sabían algo, está hablando de dioses que no conocemos. Y dice allí, en el versículo 19, que toman a Pablo y lo llevan al Areópago, diciéndole: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahora, es interesante porque el Areópago era, de hecho, fue el lugar donde, vamos a decir, que ejecutaron a Sócrates, allí en el Areópago. El Areópago básicamente era el cuerpo principal o el cuerpo administrativo y judicial de Atenas. No sabemos si lo llevaron a juzgar, no parece ser el caso, pero lo llevan al lugar para que exponga sus ideas, para que hable de estas cosas que no entendían. Y es interesante porque nos da una descripción Lucas del carácter de estos hombres en Atenas. Dice en el verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Sabes que no entendemos, vemos que estás predicando dioses que no conocemos, acompáñanos. Y dice el verso 21, es una nota que está allí, y dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, la gente estaba fascinada por las novedades. Eran personas que les gustaba escuchar y discutir ideas nuevas. La Nueva Traducción Viviente dice que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Así de que de entrada no había un interés genuino, vamos a decir religioso, de devoción, sino simplemente escuchar las ideas de este predicador hablando de cosas que ellos no entendían. Ahora, Pablo, decíamos que su perspectiva ha sido transformada, porque él llega a la ciudad, ve los edificios, pero Pablo no puede evitar ver la condición espiritual. Y el corazón de Pablo está ardiendo, dice allí. Y Pablo ve a la ciudad en idolatría, ve cada edificio con su Dios. De hecho, dicen que, una persona dice que en la ciudad de Atenas era más fácil encontrar un Dios que a una persona, en alusión al hecho de que había múltiples templos, múltiples dioses que estaban representados en diferentes estatuas, monumentos, esculturas. Y sin embargo, Pablo, en la oportunidad que tiene de hablar con las personas, Pablo se acerca a ellos con un corazón distinto. No busca llegar y contender con las personas. Pablo sabe algo. Estas personas no están familiarizadas con las escrituras. Ellos viven en la cultura griega. Aun cuando el imperio dominante era Roma, Grecia seguía siendo el modelo de cultura que era admirado, que era reconocido. Seguía teniendo mucha influencia. Y Pablo llega con ellos y dice el verso 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pablo no llegó y le dijo: ustedes son unos idólatras, ustedes están en pecado. No, él quiere buscar la oportunidad de hablar con ellos. Y lo que hace Pablo es que busca la manera de encontrar un punto común. Saben, llevé una materia de apologética que... Yo usualmente no me gustan los debates. Personalmente no sé, no digo que no haya existido nunca alguien, pero en mi experiencia nunca he visto que una persona se convierta por perder un debate. Usualmente cuando debate un creyente contra un ateo, el ateo está en una posición de rechazar cualquier cosa con tal de no reconocer su error o de reconocerse vencido. Así que nunca he sido fan de eso. Pero en la materia lo que aprendí es que en realidad la apologética primariamente se aplicaba para los creyentes, para las personas que estaban titubeantes en su fe, aquellos que tenían dudas genuinas. Y entonces el hacer uso de la apologética, que es básicamente la defensa de la fe, fortalecía su fe. Pero también una de las principales razones por las cuales se usó la defensa de la fe cristiana fue para mostrar que el estilo de vida de los creyentes era un estilo de vida bueno, vamos a decir, en la sociedad, que no era un estilo de vida escandaloso, inmoral o que fuera amenazante para la paz de la sociedad. Y cuando llevamos esa materia, se usó este ejemplo de Pablo como un ejemplo de cómo podemos acercarnos a las personas que se consideran muy intelectuales. Porque a veces, como decía ahorita, esta idea de que el cristianismo es solo para personas ignorantes, a veces los mismos cristianos pueden tenerla en mente, porque dicen, oye, es que no le compartió a fulano porque ese vato ha estudiado mucho. ¿Sabes? La Biblia no habla de que sea una limitante. La Biblia, lo leí al principio, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo que vemos aquí es que Pablo no se amilanó, Pablo no se sintió impresionado porque estaba en su audiencia llena de filósofos. Pablo se acerca a ellos y Pablo no busca contender. De entrada les dice, veo que son muy religiosos. Y Pablo busca un punto en común, busca la manera en que pueda compartir sobre algo en lo que están de acuerdo los dos. Y Pablo les dice, ¿saben qué? De hecho tenemos algo en común. Ustedes y yo tenemos algo en común. ¿Qué cosa? En el verso 23 Pablo dice, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocer, es a quien yo les anuncio. ¿Te fijas lo que hizo Pablo? Sutilmente. Pablo no llegó a confrontarlo directamente. Pablo les dice, qué casualidad, ustedes están adorando al Dios no conocido, yo sí lo conozco, déjenme hablarles de él, es al que yo adoro. Y sabes, la idea de estos hombres en la antigüedad, ese altar al Dios no conocido, era porque si tú has leído acerca de la mitología, si tú has visto los dioses griegos o los dioses romanos, tú sabes que eran caprichosos, continuamente estaban peleando entre ellos, estaban viendo a ver a qué esposa le ganaban al otro dios o a qué mujer humana violaban. Era una cosa tremenda. Y en esa idea, ellos decían, ¿qué tal si hay otro Dios que no conocemos? Y a ese no le hemos hecho templo, y a ese no le estamos agradando. ¿Y qué tal si un día pasa por acá y ve que aquí no adoramos a él, y entonces nos da en la torre? Mejor vamos a poner el altar a ese Dios que no sabemos cuál es, pero por si las dudas, le dejamos aquí el altar y lo adoramos también. Y esa era la idea que tenían detrás de esos altares. Y Pablo ve eso y les dice, yo lo conozco, yo sé quién es este Dios, es el Dios del que estoy hablando. Y esto es importante para ti, para mí. Familia, el Evangelio tiene este poder para cambiar nuestra perspectiva, para que tú y yo podamos ver el mundo desde una perspectiva distinta. Hace ya meses, posiblemente ya más de un año, que tuvimos una reunión de jóvenes y hablamos acerca de la cosmovisión. Y una de las cosas que hablábamos con los jóvenes es esto: cómo el Evangelio puede darnos unos lentes que nos permiten ver al mundo de una manera distinta, que nos permiten ver al mundo de la perspectiva de Dios, de lo que Dios dice. Podemos examinar la cultura, podemos examinar los eventos a la luz de lo que Dios ha revelado. Y Pablo es lo que estaba haciendo. Él no estaba viendo solamente una ciudad cosmopolita, intelectual, con mucho arte. Él también estaba viendo una ciudad perdida, hombres que profesaban ser sabios, pero que estaban delante de Dios como necios, hombres que no estaban adorando a Dios, sino que estaban adorando a falsos dioses, a dioses que no existían. Y Pablo, no solamente Dios había cambiado su perspectiva por medio del Evangelio, sino su corazón. Se acerca a ellos con respeto. Y es algo importante para ti y para mí. Tú y yo tenemos que aprender que las personas que no son cristianas no son nuestros enemigos. De hecho, Pablo mismo lo dice en el libro de Éfeso. Nuestra lucha no estamos peleando contra carne y sangre. Nuestra batalla es espiritual. Nuestras armas son espirituales. Y el Evangelio es importante no solamente en el mensaje que transmitimos, sino también cómo lo transmitimos. Hablamos del Evangelio no porque queremos ganar discusiones. Hablamos del Evangelio no porque queremos mostrar que somos mejores que otras personas. No somos mejores que nadie. y no tenemos interés en ganar ninguna discusión. Hablamos del Evangelio porque queremos que las personas conozcan a este Dios, porque nos preocupa su bienestar, el futuro de su alma, porque queremos que ellos también puedan tener paz, perdón y salvación de parte de este Dios de gracia. Y por eso, familia, tenemos que acercarnos con esta actitud de mansedumbre que solamente el Señor nos puede dar. Pablo se acerca, ve este punto en común que tienen y se toma de allí y les dice: vengo a hablarles de ese Dios. Así que Pablo tiene esta nueva perspectiva con este nuevo corazón, extiende esta nueva actitud hacia las personas. Y digo nueva en el caso de Pablo, porque ustedes recuerdan cómo Pablo trataba a los que no profesaban su fe. Cuando él era judío, él estuvo de acuerdo en que se apedreara Esteban, y él mismo buscaba y tomaba presos a los creyentes, los llevaba arrastrando a la cárcel. Pero ahora Pablo se acerca con el deseo de que ellos puedan escuchar el mensaje. Ahora él les dice: ese Dios que ustedes adoran no lo conocen, pero es al que yo les anuncio. Y Pablo entonces tiene la oportunidad de compartir este nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio. Y cuando Pablo comienza a hablar de este mensaje, no olvides algo, decía que había allí filósofos de los epicúreos y también había de los estoicos. Y Pablo, cuando comienza a predicar, tiene en mente primero apelar a su mente. Pablo quiere cambiar la forma de pensar de estas personas, porque si cambia su forma de pensar, él quiere también que cambie su forma de adorar. Todos estaban adorando algo, y el día de hoy es lo mismo. Cuando estamos aquí, cada vez que yo me pongo a hablar de la palabra de Dios, estoy apelando a tu mente. Estoy buscando que tú de alguna manera empieces a pensar en las implicaciones de lo que dice esta palabra, la palabra de Dios, que tú puedas entender para que Dios te pueda mover y tu corazón sea transformado para que tú adores al verdadero Dios. Pablo entonces comienza diciéndoles quién es este Dios. Y comienza diciendo allí que este Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primera cosa que les dice: es importante que ustedes entiendan algo. Este Dios hizo todas las cosas. Este Dios hizo todas las cosas. Y es importante porque decíamos que estaban los epicúreos y estaban los estoicos. Los epicúreos, básicamente como filosofía, ellos tenían valorar el placer, eran hedonistas. Ellos querían evitar al máximo el sufrimiento, el dolor, y lo que buscaban era aprovechar cada oportunidad para tener placer. Y ellos, vamos a decir que veían a Dios, si había Dios, este Dios era un Dios distante, era un Dios que no intervenía directamente en los asuntos de los hombres. No sé si recuerden cuando llevamos el curso de teología sistemática, hablábamos de deísmo. Los deístas son aquellos que piensan que hay un Dios, alguien que creó todo, pero que no se involucra directamente en la vida de los hombres. Básicamente creó todo y dejó las cosas funcionando. Así que estos hombres, los filósofos epicúreos, pensaban que si había Dios, este estaba al margen de la creación, estaban al margen del universo, y lo que sucedía eran cosas irrelevantes para él. Así que lo que tenían que hacer era, como decía Pablo, citando, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutamos de la vida, YOLO, ¿no? Hay que disfrutar al máximo la vida. Esos eran los epicúreos. En contraste, los estoicos, básicamente, ellos decían, hay un Dios, pero eran panteístas, es decir, Dios está en todas partes y todos somos parte de Dios. Ellos veían a Dios en todo, Y básicamente ellos pensaban que el universo estaba regido por el destino. Y ellos entonces tenían que esforzarse para cumplir el deber y aceptar con resignación el destino de las cosas. Y sin embargo, Pablo llega y les dice: señores, este Dios que ustedes adoran y no conocen, en realidad Él es el Creador. Primero, sí hay un Dios. Segundo, Él es el Creador. Tercero, les dice allí, Él no habita en templos. No es un Dios que ustedes puedan manipular. No es un Dios al que ustedes puedan guardar en un templo hecho por manos humanas. No solamente este Dios es el Creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Dice el verso 25, no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estas ideas eran revolucionarias para ellos, porque primero Pablo está tumbando esta perspectiva que tenían ellos de los dioses, de tenerlos en un lugar, de llevarles alimentos, de llevarles ofrendas para que estuvieran tranquilos, para tenerlos contentos. Y Pablo les dice: a este Dios no lo puedes sobornar, a este Dios no lo puedes controlar. Este Dios es el que creó todo. A este Dios no le puedes dar nada. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando vimos a David que quería construirle el templo a Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? David me va a hacer casa a mí. Yo le voy a hacer casa a él, porque yo soy el Dios todopoderoso. Yo no necesito casa. Si quisiera casa, me lo hubiera hecho yo solo. Dios, este Dios que Pablo está predicando, rompía los paradigmas, las ideas que tenían sobre Dios estos intelectuales. Pablo les dice: este Dios es el creador, este Dios es el sustentador, tú no puedes sobornarlo. De hecho, en la NTV dice allí en el verso 24: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es Señor del cielo, de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Él es el que satisface todas las necesidades. De hecho, dice el verso 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Y le está diciendo a estos filósofos que no es el destino, que tampoco es el azar. Dice: es Dios el que ha determinado los tiempos, es Dios el que ha dado orden a todas las cosas. La Reina Valera dice: ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este Dios está en control de todo. Un nuevo mensaje. Pero no solamente eso, no solamente es el creador y el sustentador, es el salvador. Si pones el verso 27, mira en la NTV por favor, les dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mira lo que dice el verso 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y mira lo que dice el verso 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Así que le dice: mira, este Dios es el creador, este Dios es el sustentador y este Dios es el salvador. Él quiere que lo busquen, Él quiere que vuelvan a Él, Él quiere que se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres regresen a Él. Ahora, dice: no pienses en Dios como algo que tú puedes hacer. Dice: y no pienses en Dios, en el verso 29, como algo de oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo es: todos estos dioses que ustedes tienen no existen. Son producto de su mente, son producto de su imaginación. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que estos hombres, los filósofos, estos hombres intelectuales de antaño, pero también los de hoy, a final de cuentas, todos tienen la misma necesidad de un Dios. Simplemente los hombres que no adoran al Dios verdadero terminan adorando un Dios falso, un ídolo. Porque los hombres tenemos la tendencia a crear estos dioses a nuestra medida. Tenemos la tendencia a pensar en Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Estos hombres crearon todos estos dioses y buscaban la manera de mantenerlos en control con estas ofrendas, con los templos, con las fiestas. Un Dios que sea conveniente. Por eso cuando hablamos de nuestro Dios decimos: este Dios no está domesticado, no es alguien que tú puedas controlar, no es alguien que esté sujeto a otro Dios de mayor rango. Este es el Dios de dioses, este es el Señor de señores, este es el creador y sustentador de todas las cosas, el que no necesita nada. Pero sabes, el día de hoy, no necesariamente con oro o con plata, no necesariamente con una figura. Para muchas personas el día de hoy, su Dios son ellos mismos, lo que ellos piensan. Para otros el Dios es un Dios que en su mente no pueden concebir sea justo, o donde el concepto de justicia o de amor es el que ellos piensan. El problema, familia, con esto es que esos dioses no existen. La Biblia nos habla de este Dios que es santo, que es justo, que es el creador de todas las cosas, que como vimos aquí, no solamente es el creador, es el sustentador y es el salvador también. De hecho, si seguimos ahí, pongan por favor el verso 30. Es interesante, en NTV mira lo que dice: en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente. Imagínate, está en el Areópago, en Atenas, con los filósofos, hay estoicos, hay epicúreos, y les dice: Dios ha pasado por alto la ignorancia. Les acaba de decir que ellos no conocen a este Dios, les acaba de decir que son ignorantes, pero él lo que les dice aquí es: pero Dios manda, ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Este Dios quiere tener un encuentro con las personas. Este Dios quiere salvar a las personas. Este Dios hasta el día de hoy sigue rogando por medio de aquellos que hemos creído al mundo: reconcíliense con Dios. Este es el mensaje del Evangelio, es un mensaje de reconciliación. Y el apóstol Pablo decía que es como si Dios rogara, si Dios mismo rogara por medio de nosotros. ¿Qué tanto anhela Dios esto? ¿Qué tanto lo desea? Bueno, Juan 3:16 dice que al grado de enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Este Dios ha pasado por alto la ignorancia, dice, por mucho tiempo, pero ahora está esperando que el mundo se arrepienta. Ahora, ¿de qué tiene que arrepentirse el mundo? Bueno, básicamente es idolatría. Si tu adoración, si el centro de tu vida no es este Dios que está describiendo Pablo, tú estás adorando a un Dios falso. Tú estás adorando a un ídolo. Y otra vez, no estoy hablando necesariamente de una figura en físico. Puede ser tu propia vida, puede ser tu propia persona, puede ser tu trabajo, puede ser otra persona, puede ser tus valores, puede ser tu seguridad, puede ser tantas cosas. Pero básicamente la Biblia nos dice que aquello que atrae nuestra devoción, en lo que invertimos nuestra vida, lo que hace que nos levantemos y vivamos cada día, ese es nuestro Dios. aquello a lo que le rendimos nuestra adoración, a lo que le damos nuestro dinero, a lo que le damos nuestra atención, a lo que le damos nuestro tiempo. Ese es tu Dios. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Este Dios que ustedes no conocen, este Dios que yo estoy predicando, está esperando que te arrepientas de eso. Y en realidad todos los hombres tenemos que arrepentirnos. Yo les dije ahí lo que dice Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio 6, 5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si tú no estás amando así a Dios, entonces estás en problemas con Dios. Y la realidad es que todos necesitamos un Salvador. Todos los seres humanos necesitamos un Salvador porque todos hemos pecado y porque todos seguimos pecando. Pero Pablo no solamente les dice, necesitan conocer a este Dios que es el Creador, el Sustentador y el Salvador, sino también conozcan que este Dios es el Juez. Dice el verso 31, si lo pones en NTV por favor también. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarle de los muertos. Básicamente está diciendo, Dios va a juzgar al mundo y lo va a hacer por medio de Jesús. Ese Jesús del que estaba hablando, del que estaba disputando, si te acuerdas, o discutiendo con los filósofos. Dice en el versículo 18 que Él les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Dios no solamente creó todas las cosas, Dios no solamente sustenta todas las cosas, Dios no solamente busca reconciliar al mundo con Él, sino que Dios también va a juzgar al mundo. Y esa es una razón importante para que tú y yo tomemos una decisión. Porque hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de reconciliarnos con Dios. No sabemos cuándo seremos llamados a cuentas o cuándo regresará este juez y juzgará al mundo. Y sabes, lo va a hacer con justicia, pero este Dios es incorruptible. A veces las personas tenemos esta idea, insisto, de un Dios que no existe. Dios no me puede mandar al infierno porque he hecho cosas buenas, porque me he esforzado por ser decente. El otro día leía una noticia, me compartió alguien de aquí de la iglesia, y esas eran las palabras de una persona que acaba de morir. ¿Sabes qué? Dios no se va a atrever a juzgarme porque yo traté de ser decente. Y yo le decía, fue César Ortega, me pasa el recorte, le digo, qué triste, porque la mayoría de las personas el día de hoy piensan eso. Dios no se va a atrever a hacerlo cuando vea lo que me he esforzado. Pero eso es porque no hemos entendido quién es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios santo, justo, perfecto. Tú y yo no. Tú y yo somos pecadores. No hay forma de que tú y yo podamos agradar a un Dios santo, sino solamente por los medios que Él nos ha dado. Y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente por medio de Jesús podemos ir al Padre. Pablo les dice a los atenienses, este Dios ha establecido un día, y este Dios va a venir y va a juzgar al mundo con justicia, y lo va a hacer por medio de aquel hombre que Él levantó de los muertos. Esa es la prueba. ¿Por qué este hombre va a ser el juez? Porque Dios lo levantó de los muertos. Jesús fue resucitado porque no había pecado en Él, porque Él nunca pecó, porque Él siempre obedeció a Dios, porque Él fue la ofrenda por tus pecados y los míos, y ahora Él es el mediador entre tú y Dios, entre Dios y yo. Solamente Jesús puede salvarnos de este juicio. Dios le levantó de los muertos como testimonio de su santidad, como testimonio de la aceptación de su muerte en lugar de la nuestra. Pero mira cómo reaccionan estas personas. En el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, ya no siguieron escuchando. Y hemos hablado de esto. Tú puedes hablar de espiritualidad con las personas, tú puedes hablar de Dios de manera general, pero cuando tú pones a Jesús en la conversación, las cosas se ponen difíciles. Cuando tú pones a Jesús como el Hijo de Dios, cuando tú pones a Jesús como el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús reclamó exclusividad. Jesús dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Y vemos que aquí estos hombres se van, ya no siguen escuchando, pero aún así vemos que por medio del Evangelio, Pablo no solamente recibió esta perspectiva nueva, este corazón nuevo para tener esa nueva actitud hacia las personas y este nuevo mensaje, sino que este nuevo mensaje del Evangelio también le dio nueva familia. Vemos ahí el verso 34, dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y en este caso Pablo está viendo personas que son intelectuales, personas cosmopolitas. Una de las cosas que me llama la atención es cómo a veces los cristianos tenemos esa tendencia de emocionarnos cuando alguien importante, alguien famoso recibe a Cristo. Yo no sé si tú lo hayas hecho, pero se convirtió fulano artista o fulano futbolista es cristiano. ¿Sabes? Como te dije al principio, la Biblia es clara, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa si es intelectual o si no tiene educación, no importa si es importante o si es una persona que nadie conoce, no importa si es alguien rico o pobre, si tiene doctorados o no estudió, no importa. El Evangelio es para todo el que cree. Y sabes, Dios nos mete a la misma familia y todos tenemos el mismo estatus de hijo y las mismas bendiciones y los mismos privilegios, sin importar tu carrera o tu coeficiente intelectual. Porque al final de cuentas, Dios lo que quiere son hijos en su familia. Y dice el Evangelio de Juan que a todos los que reciben este mensaje, a todos los que reciben a Cristo como el Señor y Salvador, a esos se les ha dado este privilegio, este derecho de llamarse hijos de Dios. Y es Dios quien los produce. Yo te dije al principio que mi intención cada vez que hablo la Escritura es poder convencerte. Pero yo no puedo hacerlo. Al final tiene que ser Dios el que toque tu corazón. Yo voy a tratar de explicarte la palabra lo mejor que pueda, confiando en que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra por medio de su palabra. Pero al final tú tienes que tomar una decisión. Y mi oración, mi deseo, es que si tú nunca has rendido tu vida a Jesús, si nunca lo has abrazado como tu Señor y tu Salvador, lo puedas hacer esta noche, para que Él también te dé una nueva perspectiva y puedas ver el mundo y la cultura y los eventos desde la óptica de Dios, y para que puedas recibir un nuevo corazón, para acercarte a la gente con esta actitud de respeto y otra vez proclamar este nuevo mensaje que Él nos da, este mensaje del Evangelio, pero con una actitud que sea correspondiente con el mensaje que predicamos. Y por último, que seas parte de esta familia, abrazando este Dios que está revelado, que Él se ha revelado a sí mismo a través de esta palabra, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios que creemos que es eterna, inerrante, infalible, suficiente, que toda ella es verdad. Así que te invito para que juntos oremos y pidamos a Dios para que Él cumpla su propósito. Él dice que su palabra nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Él la envía. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque este evangelio es poder de Dios. estas buenas noticias son poder de Dios para todo aquel que cree. No importa, Señor, el pasado, no importa la preparación, la condición social, no importa, Señor, nacionalidad, grado de estudios, intelecto. Señor, todos como seres humanos estamos tan necesitados de ti. Todos como seres humanos, Señor, estamos en bancarrota, espiritualmente hablando, delante de ti. Y todos como pecadores, Señor, estamos imposibilitados de reconciliarnos contigo por medio de nuestras obras o por medio de nuestro esfuerzo o por medio de una religión, Señor, porque tú has establecido a un hombre para que sea el mediador, a este Dios que se encarnó, a Jesús, quien dio su vida por nosotros en esa cruz, quien fue sepultado, quien resucitó al tercer día, quien subió al cielo y está sentado a tu diestra, y quien regresará para juzgar al mundo. Señor, que por medio de este mensaje los corazones sean tocados, que los hombres puedan arrepentirse y que todos podamos abrazar el mensaje de la cruz. Este mensaje que es locura para el mundo, pero que es poder para salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.